COPE Coruña.
Estar informado.
La Universidad de A Coruña ha sido la primera de las tres gallegas en dar luz verde al acuerdo sobre la descentralización de medicina. El Consejo de Gobierno de la institución coruñesa aprobaba esta mañana por unanimidad el convenio entre Sanidad, Educación y las tres universidades gallegas. Noel Abao.
Meses de mucho trabajo interno y actividad institucional para conciliar los intereses de la institución académica y las demandas de todo el sistema universitario gallego. Con renuncias, concesiones, pero sin traspasar ninguna de las líneas rojas desde A Coruña. El acuerdo de descentralización es un buen acuerdo con una contrapartida relevante, pero asumible, según destaca el rector de A Coruña, Ricardo Cao. Es, dice, ambicioso, detallado y minucioso, con un calendario y con avales. Tras el pulso por la Facultad de Medicina, Cao ha avalado públicamente el consenso. Se puede conseguir más calidad educativa a corto plazo.
Estamos ante un acuerdo que consideramos positivo. Siempre dicen que era posible trabajar en paralelo nunha nova titulación que considero complementaria ao noso sistema público, dentro do noso sistema público, quero decir, en un proceso de descentralización que permite a corto prazo mellorar a calidade docente da titulación de medicina, ampliando recursos humanos y técnicos.
Destaca que por primera vez está recogido expresamente que medicina se impartirá en A Coruña. De este modo, en los tres últimos cursos de medicina hay descentralización docente y sanitaria con 100 estudiantes para la ciudad herculina y otros 100 a Vigo. Entre los puntos del acuerdo, el rector de la UDC se centra en que las universidades participarán en la elaboración de los planes de organización docente y ve clave preservar la vinculación del CHOAC y del personal del INIBI, el Instituto de Investigación Biomédica, a la Universidad Coruñesa.
Este tema era clave para nós, porque estamos falando de que por primeira vez estará recollido nun concerto que a UDC dará docencia de medicina. Blindamos ao INIBIC, en cuarto lugar, o noso Instituto de Investigación Sanitaria, que mantén vinculación exclusiva coa Universidade da Coruña. Todo o persoal do CHOAC, malia que pertenza ao corpo de profesores da USC, filiarase ao INIBIC no que respecta á súa investigación.
Está por definir cuál será el coste de la implantación del segundo ciclo de medicina en A Coruña. Lo asumirá la Xunta y se definirá dentro de la Comisión de Seguimiento del Convenio, porque este acuerdo requiere de adaptaciones.
Figurarán os custes de persoal, a obra civil que requira adaptación de espazos á docencia no hospital e os equipamentos das unidades docentes que pertencerán ás universidades.
Se trata de participar en la impartición de medicina sin renunciar a la autonomía de la universidad e ir incorporando, en definitiva, talento médico.
Creo que a proposta aprobada hoxe permite participar na impartición do grao de medicina co recoñecemento á autonomía e á sustentabilidade exixibles. Ademais, permitirá continuar fortalecendo o cadro de persoal e a experiencia docente e abrirá oportunidades ao persoal acreditado para incorporarse a nosa universidade como docentes en medicina, o que supón un fito importante para incorporar talento neste eido a nosa institución.
Y si en algún momento se incumple el convenio, la Universidad Coruñesa pedirá la creación del título de medicina, porque desde A Coruña mantienen intacta su pretensión inicial de impartir la carrera. La Universidad de A Coruña no renuncia, sino que aplaza la petición de tener esa facultad propia de medicina.
Certo que este acordo modula no tempo as nosas aspiracións, pero como en toda negociación, hai que poñer na balanza as cesións e creemos que adiar as solicitudes sempre que se cumplan as premisas deste acordo é positivo para a nosa institución, para o CHOAC e para o estudantado de medicina en Galicia.
Y en relación con esto, hay dos garantías importantes, no solo para que se cumpla lo firmado, sino también para blindar que no habrá universidades privadas que desembarquen con medicina en Galicia.
O incumprimento das condicións dos prazos ou da programación da descentralización recollidos neste acordo legitima a UDC a continuar o procedimento de implantación do título de medicina que foi xa iniciado. En segundo lugar, se durante a vixencia deste acordo a Consellería emite informe favorable ao envío a verificación de solicitudes de implantación do grao en medicina presentadas por outras entidades, abrirás un prazo extraordinario de 2 meses para que podamos presentar a documentación de novas titulacións.
La implantación progresiva de la docencia teórica y práctica de los tres últimos años de medicina será progresiva, de modo que en el curso 2028-2029 se impartirán al completo entre Santiago, A Coruña y Vigo. Por ello, si todo se cumple, como está acordado, no será hasta agosto del 29 cuando A Coruña vuelva a retomar su pretensión.
Y ha hablado también esta mañana el rector de la Universidad de Santiago, Antonio López, que considera peor que hubiese tres facultades distintas de medicina. Señala que va a ser necesario más coordinación del profesorado, pero se va a conseguir optimizar el sistema educativo y sanitario. Cree que para el alumnado también sería peor mantener solo descentralizada la parte práctica.
É mellor solución a descentralización que abarca teoría e práctica, porque o que significaría é que un alumno pues, sabe que un curso ten que estar pues, en Santiago, en Coruña ou Vigo, según a unidade docente na que vai a seguir a docencia. Siguiente tema, como vamos facer, como se vai xestionar eso? E hai fórmulas que van desde que no, mismo na preinscripción xa se escolle un itinerario e o alumno xa sabe a que unidade docente vai a ir nos cursos cuarto, quinto e sexto. Pode haber outras fórmulas que se faigan ao longo do propio curso, pero aí temos que sempre tratar de ou terá a facultade que tratar de encaixar pois esta necesidade coas propios requerimentos dos alumnos para buscar a solución máis axeitada.
Se podrán así planificar cursos completos, pero todavía está por concretar cómo se va a hacer la elección de destino a partir del cuarto curso. 1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro. Y la tarta Red Velvet y también...
Que no vamos a una boda, cariño. Son los Red Days de Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión. Solo este mes con los Red Days de Citroën, tu nuevo Citroën desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama. Fiateira Motor, tu concesionario Citroën en A Coruña y Santiago.
Sabemos que sientes apego por los comercios de tu vila. En un vas querer desapegarte cos 100 euros de Mercanavila para gastar en comercios de localidades pequeñas da provincia da Coruña. E agora ampliamos lo prazo para que puedas usar Mercanavila ata o 3 de decembro. Mercanavila, una iniciativa da Deputación da Coruña.
Solo hay una ocasión para encontrar precios de otro planeta. Del 17 al 22 de noviembre. Descuentos únicos en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de ocasión y kilómetro cero de Audi, Volkswagen, Skoda y Seat. Solo del 17 al 22 de noviembre. Arrojo, Perillo, Nacional 6.
Descuentos en el Black Friday. Todo barato, barato, barato. Venga, que me lo quitan de las manos.
Mucho bla, 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 pero poco black.
El verdadero Black Friday está en Lúcete. Auténticos descuentos del 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. Ilumina tu vida al mejor precio en el número 1.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Este mes en New Persa, la Black Week se celebra sobre ruedas y al mejor precio en kilómetro cero. Hyundai i20 desde 16.900 euros. Hyundai Kona desde 21.900 euros. Hyundai Tucson desde 25.900 euros. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Y el sopranista Samuel Mariño, al que estamos escuchando, va a debutar en Galicia el próximo lunes con un concierto aquí en nuestra ciudad dentro de la 73 temporada lírica de A Coruña. Será a las 8 de la tarde en el Teatro Colón. La cita es una oportunidad única para que descubramos en directo al artista, cuya voz ha sido definida como una de las más atractivas del panorama lírico actual, acompañado de una puesta en escena distinta, lo que le sitúa como uno de los cantantes más atrevidos, transgresores y reivindicativos. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense, pero nosotros os hemos invitado a participar en el sorteo de una entrada doble para este concierto, gracias a todos los que habéis participado, pero el elegido elegida, como dicen en Los Inmortales, solo puede ser uno, y en este caso el ganador es Francisco Javier Rodríguez Ferreira. Francisco Javier Rodríguez Ferreira, enhorabuena al ganador, y lo dicho, gracias a todos los que habéis participado. Sigue Mediodía COPE.
Thank you. COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el alcalde que fue de esta ciudad durante 23 años, Francisco Vázquez, recibía en las últimas horas en el Senado el premio de la Asociación de Juristas Gallegos, un acto que aprovechaba Francisco Vázquez para reivindicar el papel del rey emérito Juan Carlos I en la transición y el espíritu de reconciliación de aquellos momentos.
Y puedo asegurarles a ustedes que mi dedicación al mundo del derecho que hoy se premia siempre ha estado presidida a lo largo de toda mi vida por el afán de mantener un firme compromiso con la primacía de la ley, defendiendo tanto en mi vida pública como en mi condición de ciudadano el mandato constitucional, la igualdad entre todos los españoles, la unidad de España y la solidaridad entre sus diversos territorios. Principios y valores para cuya defensa no existe jubilación, y muchísimo menos existe el silencio, y que son los definitorios de la verdad histórica de la transición democrática. Un honor añadido para mí, por tanto, recibir este galardón que me concede Iuris Gama precisamente en este día, 20 de noviembre, que tal como he recordado, simboliza mejor que ningún otro la reconciliación nacional que constituye el espíritu y la voluntad que hizo posible la transición democrática, proceso del que fue impulsor principal Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Un ejemplar proceso político insólito en nuestra atormentada historia.
1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Estamos en un viernes muy parecido al jueves en lo meteorológico. Todavía cierta inestabilidad en esta mañana. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos deparan las próximas horas, Carlos?
Pues hoy es una jornada con una situación muy similar a la de ayer. Seguimos con vientos del norte, un viento que arrastra aire frío hacia Galicia, y durante la mañana hemos tenido algo más de inestabilidad de la que tendremos por la tarde. Por la tarde la probabilidad de lluvia será muy baja, incluso con esos cielos con nubes y claros, con tendencia a apertura de grandes claros, pero con temperaturas similares a las de ayer, valores bajos, en torno a los 13 grados. A partir de esta noche cambia el viento, tendremos un frente aproximándose por el norte. Mañana entra mucha más humedad, se esperan ascensos en las temperaturas, pero un ambiente de cielos cubiertos y de lloviznas, tipo rayo a primera hora, ya lluvias débiles a lo largo de la tarde.
¿El domingo va a llover?
Pues efectivamente, el domingo se esperan lluvias ya puntualmente moderadas, más activas esas lluvias durante la tarde. El día más lluvioso sería el lunes, terminaríamos esta secuencia de días con lluvia, con el paso de un frente activo que abandonará la comunidad a lo largo de la mañana ya por el sureste, pero durante la mañana dejará lluvias más cuantiosas. A partir de ahí volverá a dominar la situación del anticiclón, me refiero a partir del martes.
¿Y las temperaturas van a subir un poquito este fin de semana?
Ascienden el sábado ligeramente y ascienden de forma muy significativa, sobre todo las mínimas el domingo. Pasaremos de mínimas de 6 grados que tuvimos la pasada madrugada a mínimas de 14 la jornada del domingo. Un domingo de muy poquita amplitud térmica, las mínimas estarán 14, las máximas en 16.
Carlos Otero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y fríos días.
Pues sí, hay que abrigarse.
Sí, hay que abrigarse.
Que luego viene la gripe. El acceso a la vivienda es ya el principal problema para los ciudadanos, por encima de la situación económica, la corrupción o el empleo, según el último barómetro del CIS. Le pregunto, ¿las medidas que ha implementado el gobierno local hasta el momento para minimizar esta problemática, le parece que estén surtiendo efecto?
Hombre, yo no es lo que lo diga yo, es que lo dice la prensa, lo dicen los agentes inmobiliarios, que estas todas las personas implicadas en el tema de la vivienda, lo que nos están diciendo que el tema ha ido mucho a peor, ha ido mucho a peor desde que se ha declarado la zona tensionada. Yo creo que el problema de la vivienda es un problema grave, ¿no? No solamente es en la ciudad de La Coruña, vamos a ser claros, ¿no? Es en toda España, pero a mí donde más me interesa es en el tema municipal y qué es lo que ha hecho este gobierno municipal para mejorar la situación de la vivienda. Y claro, nos encontramos con datos que son tremendamente alarmantes. Hoy sale un periódico publicado que en los últimos 6 años, desde que gobierna Inés Rey, la vivienda ha subido un 45% en nuestra ciudad. Hemos pasado de 1.694 € el metro cuadrado a 2.459 € el metro cuadrado. Entonces, esto nos tiene que hacer llevar a una reflexión. Y lo mismo pasa con los alquileres. Y yo creo que hay una falta de política total en el tema de vivienda en la ciudad. Hay un tema que creo que es importantísimo y nosotros llevábamos en el programa electoral y siempre lo dijimos, la necesidad de una oficina para aligerar el tema de los plazos de las licencias. No puede ser que una licencia para construir un edificio tarde tanto tiempo en este concello. También hablamos del nulo apoyo al sector de la construcción. Ayer o antes de ayer tuvimos la noticia que en la Junta de Gobierno, por ejemplo, los fondos para rehabilitación, pues casi un 45% de los fondos que tenían en el presupuesto para rehabilitar viviendas no se han ejecutado, los han mandado a otras partidas. Hay una ley de vivienda socialista que de verdad es que ha tenido el efecto contrario del deseado. O sea, desde que hay la ley de vivienda y desde que hay los mercados tensionados, han subido el precio de las viviendas, han subido el precio de los alquileres. Pero la gravedad que tiene el gobierno de Inés Rey es que cuando tomó esa decisión ya estaba testado que esa medida era contraria y que tenía efectos contrarios a los deseados, que no se bajaban los alquileres y, sobre todo, que se aumentaban el precio de los pisos. Entonces, todo este tipo de medidas populistas lo que estamos viendo, que están agravando la situación de la vivienda, porque es un bien de primera necesidad, es un derecho constitucional, y la gente ni la clase media ahora puede acceder a una vivienda. La gente joven no puede acceder a comprar una vivienda a estos precios y a estos precios de los alquileres. No puede independizarse. Afecta a toda la vida de las personas. Y yo veo una nula actuación por parte del gobierno municipal. Para el alcalde se dice que es una prioridad. Pues yo no sé dónde está la prioridad, porque llevamos esperando por los pisos municipales de Pontejos, yo creo que llevan ya unos 36 meses de retraso, y ya no hablamos del edificio aquel que se comprometió en Susán, en el concello, cuando fue el acuerdo que llegaron a aquel juicio del edificio con De Fenosa. ¿Cuántos años ha tardado en conceder la licencia, empezarse ese edificio? No hay una apuesta por la vivienda y eso es un problema grave. Es un problema grave que, ya digo, no solo es a nivel municipal, tiene mucho que ver la ley de vivienda estatal, pero que, por otro lado, el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida y, más bien dicho, o mejor dicho, ha tomado medidas contrarias para solucionar el problema. Y uno es lo de zona tensionada, que Inés Rey, si tuviera un poco de preocupación por el tema, debía derogar esa norma.
No es una sorpresa, por la experiencia de otros años, que no vaya a haber presupuesto en tiempo y forma, ¿o esto sí le ha sorprendido?
Bueno, a mí de este gobierno municipal, mi capacidad de sorpresa ya la tiene superada, ¿no? Mira, la principal obligación que tiene cualquier administración es presentar presupuestos, en tiempo y en forma. Los presupuestos tienen que entrar, deberían entrar en vigor y empezar a aplicarse a partir del 1 de enero. Yo, por los plazos y por lo que estoy oyendo, me extraña mucho que el 1 de enero en esta ciudad tengamos presupuestos. El año pasado, los últimos los tuvimos en el mes de abril o en el mes de mayo. Y aún por encima, la alcaldesa nos echó el culpo a la oposición cuando ya los presentó en el mes de febrero. O sea que nosotros no teníamos culpa ninguna. Que es el gobierno el que tiene la obligación de presentar los presupuestos al Pleno para su aprobación. Pero yo voy a decir lo que digo siempre, ¿no? Y además el otro día oí al señor Lajetuñas diciendo, no, bueno, lo importante es que haya presupuesto y que el presupuesto sea bueno. Miren, lo importante no es que haya presupuesto, que sí es importante. Pero le voy a decir algo mucho más importante. Lo importante es que se ejecute. Y los datos son muy alarmantes de este gobierno municipal de Inés Rey. Estamos hablando de, en estos últimos 6 años, más de 300 millones de euros sin ejecutar en inversiones en los barrios. Estamos hablando de este año, de más de 117 millones sin ejecutar del presupuesto. Estamos hablando de partidas sociales en el momento que se está viviendo, que es muy difícil, que mucha gente no llega a fin de mes, que han sido recortadas y aún por encima no se ejecutan. Y esto es la gravedad, esto es lo que nos preocupa a los coruñeses, que cada vez tengamos más presión fiscal, que cada vez paguemos más impuestos, que nos suban todos los impuestos municipales como pasó el año pasado el 3%, que nos suban ahora la basura que va a subir en estos años un 45% y que cada vez ellos, esos impuestos que nos cobran, que tienen que devolverlos a la sociedad, no cumplan. Y sus compromisos con los barrios, sus compromisos con la sociedad, sus compromisos sociales no se cumplan. Porque es un gobierno de mucho anuncio, de mucho alaraca y de poco hacer.
¿Qué presupuesto espera que salga de las negociaciones del Partido Socialista y del BNG?
Bueno, yo espero que el presupuesto al menos atienda la denuncia que hizo en su momento el Partido Popular respecto a las bases de ejecución. Que creo que ahora el bloque está un poco reculando sobre este tema por el gol que le han metido, ¿no? Que cantidad de temas que antes iban al Pleno, que se han sustraído al Pleno, donde está la soberanía municipal, y se arreglan en Junta de Gobierno. Entonces no pasan por la aprobación del Pleno, lo cual me parece bastante grave. Respecto a los presupuestos, ya digo, si al final el presupuesto que sea mejor o peor las cifras que se pongan, pues ¿qué le voy a decir? Con nosotros no va a contar. A mí no me van a preguntar. Porque ellos tienen ese muro que tienen en Madrid también, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Ese muro con el PP, pese a que somos la fuerza más votada y que representamos a muchos coruñeses, con nosotros no van a contar en su elaboración. Yo, por supuesto, voy a hacer mi trabajo, que es, por un lado, hacer aportaciones a los presupuestos, como siempre hacemos, y fiscalizarlos. Entonces, como en este momento desconozco, y no nos han dado traslado de ningún documento, no te puedo opinar de lo que van a hacer. Pero sí me da la sensación que va a ser un poco lo de siempre. Grandes anuncios, el mayor presupuesto de la historia de la ciudad, el presupuesto más expansivo, el presupuesto que más piensan las personas. Y digo lo que te dije antes, no me hables de negro sobre blanco, no me hables de cifras, háblame de ejecución. Y ahí es donde el gobierno municipal tiene rey suspende.
Le han pedido también diálogo al gobierno local con el sector del taxi para regularizar la convivencia con los VTC, los vehículos de transporte con conductor. ¿Confía en que haya ese diálogo?
Hombre, yo espero que sí. Yo espero que volvamos un poco a la sensatez, ¿no? Yo todo lo que he visto estos últimos días en los enfrentamientos entre Inés Rey y el Bloque Nacionalista Galego no me parecen de recibo. No me parecen de recibo en un tema que nos preocupa a todos. Y aparte, hemos perdido una oportunidad. O sea, hace poco se aprobó la normativa de movilidad. Ahí pudimos aprovechar, y el Partido Popular lo denunció en el Pleno, debíamos aprovechar para regular las VTCs. No quisieron. Y ahora viene el bloque reclamando, ¿por qué no lo hizo usted antes? Si nosotros además lo hemos denunciado y tenía usted nuestro apoyo. Entonces, a mí me llama la atención también la falta de respeto a veces en ciertas declaraciones, ¿no?, que se han hecho, ¿no? A mí el tema de comparar un taxi con un piso en Juana de Vega, pues yo le diría a la señora alcaldesa en el Rey, mire, usted no sabe lo que es trabajar en un taxi, que son 10 y a veces 12 horas diarias trabajando para poder llevar un jornal a casa a final de mes, porque los costos son tremendos, los seguros son tremendos, etcétera, y es una profesión tremendamente dura y difícil. Y luego reconocer un poco y poner en valor al sector del taxi. Un respeto pido para los taxistas y la gran labor que han hecho siempre en esta ciudad. Y pongo el ejemplo, claro que lo vamos a atender todos los coruñeses, cuando fue la pandemia. ¿Cómo estuvieron ellos a pie de calle? ¿Dónde estaban las VTCs? Y luego yo ya me empecé a reunir con ellos. Y mira, piden algo tan sencillo que es lo siguiente. Que se cumpla la normativa. Que se cumpla la ley. Es lo único que piden. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Hay más de 200 sanciones metidas en un cajón en el ayuntamiento a VTCs. ¿Por qué no se tramitan? Parece ser que ahora las van a empezar a tramitar. Pero hasta el día de hoy no estaban tramitadas, con lo cual campaban a sus anchas. Hay una normativa autonómica que está ahí. Ellos piden que se cumpla. No piden otra cosa. Ellos saben que tienen que convivir con las VTCs. Y hablan de esa convivencia. Pero vamos a hablar de diálogo y no de enfrentamiento. Y aparte, yo no quiero hacer de esto una causa política, como ha hecho la alcaldesa. Buscarse, no, es que los del bloque salían con los del Partido Popular. Oiga, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un problema. Estamos hablando de buscar soluciones. Y estamos hablando de diálogo. Entonces, no busque usted el enfrentamiento para justificarse. esa justificación siempre, para mí, de inmadurez política. No, la culpa la tiene la Xunta. La culpa de lo que pasa en esta sociedad siempre lo tienen los demás. Usted no hace, nunca se hace una autocrítica. Vamos a sentarnos. Vamos a hablar todas las partes. Vamos a hacer una norma, que ya que ha desaprovechado la ocasión, pues hagámoslo ahora. Una norma nueva entre todos. Pero sobre todo respetemos el valor del taxi. Lo que supone para esta ciudad los taxistas, que estamos hablando de cientos de autónomos, que tienen que trabajar al reo para llegar a fin de mes. Y en esta ciudad hay que empezar un poco a respetar a los autónomos. Y los taxistas son un colectivo donde hay muchos autónomos. Y entonces también lo uno con todo esto. El otro día aprobamos una moción con muchas medidas para ayudar a los autónomos. La aprobamos, la presentó el Partido Popular y la aprobaron tanto el Partido Socialista como el Bloque. A ver si la sacamos adelante. Entre ellos pedíamos una mesa del autónomo y hablar ahí de todos los temas que pueden, problemas que tienen los autónomos en esta ciudad, y entre ellos también pueden ser, por ejemplo, los taxistas. Pero ya digo, trabajemos en el diálogo, construyamos entre todos, no nos enfrentemos en un tema en el que al principio parece que todos estamos de acuerdo. Pero pido esto desde el respeto y reconocimiento al sector del taxi, que por parte de este gobierno municipal me parece que en estos momentos carece de eso.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues vamos a conocer 1:46 cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún punto, algún problema a tener en cuenta a esta hora?
No, en este momento no. Tráfico fluido en todas las vías principales. Se observa un poquito más de densidad, tanto en Plaza de Ourense como en Plaza Pontevedra, y se va a ir acrecentando sobre todo en la Plaza de Ourense y la Avenida do Porto, pero en este momento ninguna dificultad.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Bueno, aunque ha habido varios accidentes con daños materiales, simplemente en el entorno de Alfonso Molina, incluso de la tercera ronda, ninguno con lesionados.
¿Y previsiones?
Sí, nos queda hasta el día 27, Avenida Arteixo con Ponte de Ume, va a estar cortado un carril, imposibilitando el giro desde calle Vizcaya a Ponte de Ume, por obras de reparación de alcantarillado.
¿De cara al fin de semana alguna?
Sí, de cara al fin de semana tenemos a las 2 de la tarde del domingo, la más importante es el partido del Deportivo en Riazor contra el Ceuta, es una hora un poco rara, pero bueno, a las 2, un par de horas antes aproximadamente, se harán los cortes habituales en el entorno del estadio. Y ese mismo día, a las 10 de la mañana, el domingo, la carrera popular Nuevo Mesoiro, con cortes en el entorno del barrio, entre las 10 y las 13:30 horas.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y aviso a navegantes, porque el Ministerio de Transportes va a continuar con las obras de remodelación de la avenida de Alfonso Molina. Así que para todos los usuarios de esta vía, que sepan que entre el próximo martes 25 y el viernes 28, martes 25 a partir de las 10 de la mañana y viernes 28 hasta la 1 del mediodía, se va a cortar el ramal de enlace entre la avenida de San Cristóbal y la avenida de Alfonso Molina en dirección salida de la ciudad. Se pretende así seguir avanzando en estas obras para intentar minimizar las retenciones, la congestión, el ruido y la contaminación que provocan a día de hoy la Alfonso Molina. Y cada vez son más las intervenciones de los bomberos para abrir puertas de domicilios de personas de las que nada se sabe en días, 2 en las últimas horas, en la calle Eladio Rodríguez González y en la Ronda de Outeiro, en esta última, y a petición de un familiar accedieron a la vivienda desde la fachada y se encontraron a un hombre de avanzada edad fallecido en el interior. Vamos ya con los deportes. E Hidalgo, Pepe Torrente, pendiente de Quagliata.
Sí, porque el lateral izquierdo italiano tiene ahí una torcedura de tobillo, aunque el técnico del Depor espera poder contar con él de cara al partido que el Depor tiene el domingo a las 2 de la tarde frente al Ceuta, buscando el equipo coruñés la cuarta victoria consecutiva y seguir como líder. Ahora mismo está empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto juega hoy, y también con el Racing de Santander, mejor diferencia de goles para el cuadro blanquiazul. Tiene las bajas ya conocidas del portero Daniel Backman, además de Chimo Navarro y de Sergio Escudero. Y se le preguntaba a Antonio Hidalgo por la presión que supone estar en el Depor, en A Coruña, con ese ambicioso objetivo de pelear por el ascenso, si se ha rebajado un poquito ahora que el Depor ha pasado de 5 partidos sin vencer a 3 victorias consecutivas. Y dice Hidalgo que aquí siempre hay presión.
Presión en el club, en la ciudad, vosotros lo sabéis mejor que yo, ahí todos los días, todas las semanas. Yo creo que el volumen de puntos es muy bueno, sabiendo que esto es larguísimo, sabiendo que cada día vamos a tener una dificultad máxima, entendiéndolo así, con ese rigor y siempre queriendo más, ¿no?
No se equivoca, Antonio Hidalgo. Pues no. Es una institución muy grande, con un montón de socios, con una historia gloriosa detrás, y la gente lo que quiere es estar en la parte alta, porque además el propio club ha dicho que el objetivo es ese.
Claro,
intentar
es que
pelear
cuando
por el
pones
ascenso.
Las expectativas ahí, la presión es constante.
También te digo, le pregunté por eso una vez al míster y me dio una respuesta que me parece de cajón. Es que dijo, si te dijese otra cosa te estaría mintiendo y tú creerías que te estoy mintiendo. Claro, si ahora viene Hidalgo y me dice, no, el objetivo es estar en la mitad de la tabla o vamos a ir partido a partido. Cuando, por ejemplo, el contrato del entrenador es una temporada más otra opcional, esa opción en caso de ascenso. Así que, objetivo ambicioso, presión para el equipo, para intentar ganar ese cuarto partido consecutivo. Lo está haciendo muy bien el Depor esta temporada, las cosas como son. Así que, ojalá que el domingo pueda sumar un nuevo triunfo frente al conjunto Caballa. Además, derrota del Liceo, 3-1 en la pista del Barcelos, el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. No jugará el Leima Coruña este fin de semana porque tiene jornada de descanso. También estaremos muy atentos al partido del Fabril, porque ese encuentro entre el primero, la Gimnástica Segoviana, y el cuadro de Manuel Pablo será en el campo Arsenio Iglesias del Depor Training Center.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y muy importante también que si podemos, acudamos a hacer ese acto generoso y solidario que es el de donar sangre, porque se pueden salvar muchas vidas. Así que te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Donación de Sangre por si te quieres acercar.
Debes brindar amor para después pedir.
Una de ellas la encontramos en los servicios centrales de Inditex hasta las 2:30 en el lateral del edificio, por la entrada del aparcamiento y del comedor. Está ahí una unidad móvil, y en Alaracha hasta las 2:15, pero también de 4:45 de la tarde a 9 de la noche en la plaza del ayuntamiento encontramos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A negativo y cero positivo, así que sobre todo llamamiento a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de esos dos grupos sanguíneos, A negativo y cero positivo. La gira de Operación Triunfo 2025 llegará el 19 de abril al Coliseum. Podremos ver junto a sus compañeros y compañeras al concursante coruñés que participa en esta edición, Martín Yáñez Tiño. Las entradas para este concierto ya están a la venta. Y además de esta cita, desde esta tarde y todo el fin de semana, tenemos un montón de ellas que nos resume ya en nuestra agenda Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las opciones. Repasamos primero algunas de las musicales. Mucha actividad en el Palacio de la Ópera. Hoy a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Mañana, a partir de las 8:30, Duncan Du aniversario con Mikel Erentzun. Y este domingo será Ana Belén la que actuará en el Palacio de la Ópera a partir de las 8:30 con entradas a 55€ en taquilla. Cita también con Momentos Alhambra Acustiquísimos, concierto de Cristina Rosenvinche esta noche a las 9:30 en el Salón Atlántico del Arboreda Beira, con tapas de autor del chef Luis Beira. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com desde 24,50. El dúo Amistad actúa en el Teatro Colón a las 9 en su primera actuación en Galicia dentro del ciclo musical Intermodal. En la Sala Mardi Gras, concierto esta noche a las 10:30 de The Homens, el grupo compostelano de Power Pop que regresa a los escenarios 10 años después de su último concierto. Mañana a las 10:30 turno para la banda Sobrinus y el domingo a las 9:30 llegan también a la Mardi Gras The Meteors. En el Jazz Filloa, hoy Roberto Somoza Rhythm Section, con pases a las 9 y a las 11 y entradas a 10 euros. Y en el Garufa Club, Candela Liste a las 10 de esta noche, mañana a la misma hora Octopus Garden Beatles Tribute y el domingo a las 8 Track. Mañana, dentro del ciclo Butaca de Jazz, concierto de la flautista madrileña Carmen Vela en sede a Fundación a las 8 de la tarde. La recaudación completa por la venta de entradas y los alimentos que entreguen las personas que asistan se van a donar al Banco de Alimentos. Dentro del ciclo Músicas Posibles, también mañana concierto con entrada gratuita de María Toro a las 8 en el Teatro Colón. Se puede reservar la entrada en ataquilla.com. Mañana llega el segundo festival musical Emilia Pardo Bazán al Ágora a partir de las 5. La agrupación coruñesa que lleva el nombre de la escritora quiere rendirle homenaje a ella y al folclore gallego con este festival gratuito. La cantante arteixana Franci González estará en el Teatro Colón el domingo a las 7:30. Lleva toda la vida recogiendo la música de las aldeas para regalarnos sus frutos con una voz inconfundible. Manje es un paso al frente en su carrera, un trabajo honesto y sencillo en el que la esencia es la raíz. Dentro del ciclo TRC Danza, mañana habrá el espectáculo Norma en el Teatro Rosalía a las 8:30. Las entradas están a la venta en ataquilla. También en el Teatro Rosalía, pero ya el domingo, concierto de la Banda Municipal de Música a partir de las 12:15 con entrada libre hasta completar aforo. James Rhodes ofrecerá también un concierto este domingo a las 7 en Palexco. El programa incluirá obras de Chopin, de Brahms y de Rachmaninov. Y también son muchas las propuestas culturales. Setestrelo Teatro, grupo formado por personas con ceguera o discapacidad visual afiliadas a la ONCE, pone hoy a las 8 en escena Arroutada, en la sede de la propia ONCE. Es una obra de humor negro donde se muestra lo absurdo del acto de matar. La entrada es libre hasta completar aforo. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del libro A dictadura portuguesa contra Castelao, de Antonio Iglesias Mira. David Puerto mezclará stand-up clásico, improvisación y música en su espectáculo hoy a las 8 en el Ágora. Las entradas tienen un coste de 21,60. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Resonancias y a las 8:30 El amor que permanece. La entrada es gratuita. Dentro del ciclo de conferencias micológicas del Centro Cívico de la Ciudad Vieja, hoy se celebra la última de las charlas a partir de las 7. Y en el marco de la programación alrededor de la exposición Seica na Coruña, del artista Jesús Carballido, hoy a las 7 se celebra la presentación oficial del catálogo de la muestra en un acto que va a contar con la presencia del autor en el kiosco Alfonso. Realizará también una visita guiada. Mañana abre al público la exposición Wonderland en la Fundación MOB en el Muelle de Batería. Es la primera gran retrospectiva en España de la obra de Annie Leibovitz, aclamada fotógrafa y retratista. Dentro del festival, mañana el Hospital Marítimo de Oza acogerá la quinta jornada Arte Saúde y también mañana a las 11 el colectivo Nos Why Not ofrecerá una nueva visita guiada a la exposición Carreiros sen Néboa en la Casa Museo María Pita. La entrada es gratuita con inscripción en festival.gal. La temporada de carreras populares de Coruña Corre llega a su final, será este domingo a partir de las 10 en el barrio de Novo Mesoiro con la última prueba de este año. El Rocódromo de Riazor acoge mañana la competición gallega de escalada de velocidad Cidade da Coruña. El evento reunirá a 45 deportistas de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta. Hasta el domingo puede visitarse en la ciudad la muestra Mujeres, leyendas del deporte en la sala de exposiciones Salvador de Madariaga. Y fuera del término municipal de A Coruña, mañana hay sesión de baile para mayores en la Casa do Pobo de Lorbé. Será a partir de las 5 y antes, desde la 1, festa gastronómica da Centola, también en el puerto de Lorbé. En Betanzos, el Salón Azul del edificio Liceo acoge hoy a las 8 la charla Mujeres que sosteñen o mundo dentro de la campaña del BNG en relación con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. El Auditorio de Oburgo acoge a las 8:30 la representación del espectáculo Eran Ellas, un monólogo de Abelino González. La entrada es gratuita, pero es necesaria la reserva previa. El Centro Cívico Manuel Murguía de Arteixo acoge a las 8:30 la obra Asgardías, la nueva propuesta de teatro de Ningures con entradas a 4 euros. Mañana en este mismo Centro Cívico se homenajea a Santa Icía, patrona de los músicos y músicas, y se hace con dos citas de entrada gratuita. A las 12, concierto de la banda de música Santiago de Arteixo y a las 6, el Festival Musical Santa Icía. Con motivo de la campaña de sensibilización a favor de la donación de órganos de Alcer, mañana a las 8, el edificio de servicios múltiples de Culleredo acogerá el monólogo solidario de Pepo Suevos and Friends. La Casa de la Cultura de CE será el escenario a las 7:30 de la presentación del libro del exalcalde Ramón Vigo Sambade, Una sinfonía desafinada. Friday,